Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. 5 y 4 de la mañana, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias, en directo ponemos las calles, levantamos España. Y oye, le hacemos la cobra a la política, porque para lo que tenemos por ahí encima, lo mejor es que nos fijemos en cosas positivas y cosas que, a pesar de todo, nos demuestren que la vida mola un montón, que hay que seguir luchando y que si estamos juntos y aquí en casa, en la COPE, vamos a estar aquí bien a gusto, defendiendo lo que es nuestro y sobre todo poniendo en positivo cada jornada las calles de nuestro país. Hay historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Historias humanas, historias reales, historias tangibles, historias que nos dejan siempre un buen sabor de boca. Y por eso yo quiero hoy contarte una historia que me ha llamado muchísimo la atención, me ha tocado el corazón. Es verdad que el coronavirus, bueno, está provocando de nuevo el colapso de nuestros hospitales, pero gracias a la magnífica labor de nuestros profesionales sanitarios, seguimos recibiendo buenas noticias. Por ejemplo, en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, ha pasado algo que parece difícil de creer en estos tiempos de pandemia. Dos de los muchos pacientes que allí se encuentran ingresados y que están en una situación realmente grave, pues allí estaban. Ambos dependían de un trasplante de corazón para poder vivir. Y corría prisa hasta el punto que, bueno, de que es que estaban ya en una situación de alerta cero. Es decir, tenían prioridad nacional. Eso quiere decir que si no se encuentra un donante, pueden ambos acabar falleciendo. El primero tiene 55 años y el segundo 25. Lo que ha pasado finalmente lo contaba esta pasada noche en la linterna de COPE Javier Segovia, el jefe del servicio de cardiología.
Nos avisaron de un posible donante para el primero de los pacientes y entonces pues enviamos un equipo. Justo cuando estaban ya yéndose, apareció, nos avisaron que para el otro paciente que teníamos también en espera, pues había un donante y que sí podíamos asumir la posibilidad de hacer los dos trasplantes.
La verdad es que nunca les había pasado algo así, pero ante la petición, todo el hospital decidió volcarse en el doble trasplante.
Tuvimos que llamar pues a personal que estaba en su casa, no estaba ni de guardia ni nada, para conseguir completar los equipos para las dos extracciones de los órganos donantes y pasar a los pacientes que estaban en espera del trasplante de nuestro hospital a dos quirófanos que estaban al lado uno de otro.
Afortunadamente todo ha salido bien. Los dos pacientes están despiertos y ya se están recuperando sin ayuda de los respiradores. Es increíble, es magia, es un milagro. De nuevo, la sanidad nos vuelve a dar una lección de buen hacer en España. A pesar del colapso y la presión que sufren nuestros profesionales, no desfallecen y eso es algo que les vamos a tener que agradecer eternamente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Poniendo las calles a este jueves 28 de enero de 2021. Estamos haciendo radio en directo. Nos encanta acompañarte. Y más si estás pasando por algún mal momento, si tienes algún problema, si lo estás pasando mal en esta pandemia, si te haces un montón de preguntas, si no entiendes el sentido de las cosas, de verdad, merece la pena. Hay que tener esperanza, hay que tener alegría por la vida. Es maravillosa. A pesar de que a veces se nos hace cuesta arriba. Mira, en la primera hora del programa de hoy estábamos hablando de que seguimos luchando día a día contra una pandemia que está haciéndose dura de pelar. La tercera ola del coronavirus está en estos momentos en su punto más alto y por eso es necesario que extrememos todas las precauciones, que no salgamos si no es necesario y que tengamos el máximo cuidado, que seamos responsables con nosotros, pero también con la gente que nos rodea. Pero además de las precauciones, es necesario también que no perdamos la esperanza, que no dejemos de ver la luz que brilla al final del túnel, porque la hay, de verdad que la hay, que existe. Y que nos demos cuenta de ello es casi tan importante como ponerte mascarilla. Fundamental, píllate ya la FFP2, que de momento es la que más nos blinda. Y por eso hoy te quiero contar la historia de Marisol. Ella es una de las 90.000 personas que ya ha recibido las dos dosis de la vacuna, necesarias además para inmunizarse del coronavirus. 90.000 personas parecen pocas, pero es verdad que es una cifra que va creciendo día a día. Marisol es médico, trabaja como neumóloga en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, estuvo en la linterna de Expósito Y claro, explicó que a pesar de la gravedad, Marisol está tranquila. La inmunidad colectiva es un proceso muy lento e incluso desesperante, pero poco a poco, personas como Marisol trabajan en los hospitales ahora sin el miedo que tenían antes.
Te puedo decir que yo tengo una tranquilidad tremenda, porque nosotros, ya como sabéis todos, pues nos dedicamos a asistir a estos pacientes en primera línea y el riesgo de contagio pues lo tenemos muy elevado. Cualquier mínimo fallo que cometa puede contagiar, te puedes contagiar tú, puedes contagiar a tu familia y también puedes contagiar a tus compañeros que trabajamos mano a mano con ellos, muy de cerca. Entonces yo, primero un sentimiento de tranquilidad absoluta, porque bueno, ya como he dicho, pues puede ser que te contagies, pero ya no tiene la severidad que estamos viendo nosotros en los hospitales. Y después también un sentimiento de alivio, porque hemos estado esperando muchísimo tiempo algo que nos dé un poquito de esperanza, y yo creo que la vacuna en cierto modo nos la da. Hay que tener paciencia porque, como contáis, pues se está vacunando poco a poco, las que nos llegan, las dosis que nos llegan, pero llegará al final a todo el mundo. Y yo creo que es importantísimo vacunar a la población para protegerse a uno mismo y para protegernos a todos, en realidad.
Impresionante testimonio de Marisol, de nuestra enfermera, que nos ha dejado en COPE un testimonio impresionante. Y claro, en unos minutos nos van a ayudar a poner las calles César y Jorge Cadaval, es decir, los Morancos. Estos días ya sabes que están haciendo la función El Desfase. Y claro, les hemos pedido un poquito que madruguen, como hacemos todos los ponedores, para contarnos de qué va este invento que se han marcado. Y sobre todo, que no nos viene mal echarnos unas risas. Y con los Morancos está más que asegurado. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana imagino que más cosas, porque sí, con eso no completamos.
Claro, de un dúo vamos a pasar a un trío porque es jueves y el Grupo Risa nos ha preparado una de sus piezas. Es decir, que vamos a tener una hora marcada también por el humor y el buen rollo hasta que ya le des la del Pulpo Herrera.
Genial, un montón de historias, un montón de ponedores que nos están contando si se vacunarían o no se vacunarían ya en este momento, si lo están deseando, si están ya con el cronómetro diciendo que me toque, que saco el brazo y que me pinchen, o si por el contrario piensan lo contrario y nos están dejando mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Nos encanta leeros y nos encanta conoceros un montón. Además, hay otros ponedores que prefieren el WhatsApp 662-942-605. Los ponedores siempre tienen cosas muy interesantes que contarnos.
Hola, Pulpo, me alegra saber que tus padres ya están mucho mejor.
Muchas gracias.
Un beso muy grande desde Tenerife. Te escucho todas las noches y eres el motorcito y la alegría que me impulsa cada día. Buenos días, ponedores. Un beso muy grande.
Hola, Pulpo. Gracias, sí. Mira, soy Raquel de Sevilla y hola, ayer Raquel. Me encantó que volvieras al programa, que de nuevo volvieras a estar con nosotros como todas esas noches, la que nos acompaña. Y nada, Pulpo, ánimo para ti y para tus padres, que todo va a salir bien. Soy ponedora y quiero mandar un saludo a mi hermana de Pescadería La Rubia en Inca y a mi niña Aroa. ¡Soy ponedora!
¡Qué adiós. Bueno, Raquel! Gracias,
buenos cielo. Días, ponedores, buenos días, equipo.
Hola.
Mira lo que os digo. Estamos sufriendo y hemos sufrido tanto que las cepas que vengan las vamos a coger, las vamos a quemar y nos vamos a asar un buen chuletón con ellas. ¡Un saludo! Qué ¡soy bueno. ponedor!
Muchas gracias. Sí, señor, un montón de mensajes, un montón de historias y un montón de sentimientos. Me gusta mucho, de verdad, que estéis aquí mandándonos mensajes de voz, porque, oye, teneros aquí con vuestra voz y escucharos es algo que me hace sentir muy bien. 662-942-605. En este jueves, que las temperaturas, yo estoy alucinando. Ayer hacía una tarde increíble. Y por lo que nos estaba contando Nacho antes, creo que se van a mantener, ¿no? Nacho, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Las temperaturas máximas previstas para mañana, atento, van a estar en el Mediterráneo con 26 grados, por ejemplo, en Alicante, 23 en Sevilla e incluso en Bilbao, con 21. En el centro, a lo mejor bajan un poco porque vamos a ver el sol escondido entre la niebla una mañana más y eso, pues, humedece un poco el ambiente, pero seguiremos en esas temperaturas tan primaverales. También habrá buena presencia de nubes bajas en Castilla y León, allí serán más persistentes y algunas precipitaciones en el noroeste, en Galicia y la costa cantábrica, sobre todo a lo largo de la tarde.
Muchas gracias, Nacho. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Ponen las calles para los demás, una gran familia, un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Son ponedores. Lo mejor está por llegar.
Poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Estamos en COPE, seguimos poniendo las calles desde el primer despertador de la radio. Gracias, somos líderes de audiencia entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, yo creo que un programa de radio no es muy diferente a una obra de teatro. En el equipo es verdad que cada uno cumplimos un papel y buscamos que se establezca, pues, comunicación con quien nos está escuchando. Es verdad que hay drama, que hay comedia, dependiendo de la actualidad o el tema que estemos tocando. Y sobre todo, que lo que hacemos es que realizamos radio en directo. Claro, yo te pregunto, ¿qué diferencia un programa de otro? Normalmente es el contenido, es el propio contenido y también el presentador. Pero claro, llegar al nivel de los protagonistas que tenemos ahora mismo aquí en Poniendo las Calles, o al 50% de ellos, va a ser muy complicado. Está con nosotros Jorge Cadaval, ni más ni menos que de los Morancos. Jorge, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo está mi pulpo?
Es que, ¿por qué te oigo y ya me río? Es que eso no vale.
Yo no sé, yo qué sé, de verdad, yo muchas veces no lo entiendo. Digo, yo la gente cómo viene a reírse, digo, que no lo entiendo, vamos, esto ahora.
Eso yo lo he vivido, pues mira, lo he vivido, Jorge, cuando os he ido a ver a los teatros por muchos puntos de España, en Estepona, en Madrid, por ejemplo, la gente no habéis dicho nada y ya se está muriendo de risa.
Es verdad, tenemos, no sé, contamos con una base con el cariño del público siempre a la hora de hacer cualquier espectáculo, pero la verdad que nosotros nos lo pasamos muy bien, Carlos, te lo tengo que decir, yo hablo por mí, pues creo que en nombre de César también, en este momento, como estoy yo aquí contigo, a esta hora tan buena, porque te voy a decir una cosa, ¿eh? Más despertado para sentir trabajando en Mercamadrid, ¿eh?
¿Cómo te va a cundir el día hoy, ¿eh?
Pero por favor, más temprana, que hago ya ahora cuando termine contigo, es que me vas a dejar aquí, que voy a coger una depresión, voy a empezar a hablar conmigo mismo. Bueno, aparte de esto. Quiero decirte que me divierto y nos divertimos tanto, César, como yo, nos divertimos mucho en lo que hacemos. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que todavía te diviertas. Y es que no, y es verdad que tú tienes lo que son muchas similitudes. Un programa de radio lo que tiene que hacer es conectar con la gente, divertir a la gente, entretenerla. Y bueno, en ese sentido yo creo que no somos muy parecidos a un programa de radio y un show de teatro, además de comedia, creo.
Y yo creo, Jorge, yo creo que hay que tener la capacidad de saber lo que ese público, ese oyente, requiere en cada momento, porque imagino que un mismo show no sale copiado, igual, calcado día. En una provincia que en otra. Eso no puede pasar.
No, ni ningún día. Tenemos la suerte, Carlos, que yo, como dices tú, Pulpo, tenemos ocho tentáculos, no eran seis o ocho, ahora no me acuerdo. Si fuera pregunta de concurso, la cagaba, te lo digo de verdad. Creo que son ocho. Bueno, pues yo te tengo que decir que todos los días es algo diferente. Algo diferente en el sentido que tú tienes una base de guión, normalmente como cuando tú tienes tu historia, pero después está el que tú metes ahí una morcilla y te lía con esa morcilla, como funciona la morcilla, no paras con esa morcilla, estás todo el show con la morcilla. Y la verdad que te divierte porque es que es verdad que te lo pasas bien. Y todos los días nosotros no hacemos... Hay una señora que ha venido tres veces ya en lo que llevamos desde octubre aquí, te lo tengo que decir porque además no lo ponen. Ya ha ido tres veces. Y es que no hacéis nunca el show igual, digo, es que no... Es normal que no lo hagas igual, porque cada día tienes una forma de estar, una actitud, otra, tú sabes, que esas cosas son así, yo creo que igual que tú. Además, si te aburrirías mucho si haces todos los días la misma historia, ¿no?
No, tienes que ir variando y tienes que ir poniéndole cosas nuevas y muchas veces...
Hombre, y además la actualidad ya nos está dando pasito de agigantado.
Hombre, con todo el percal que tenemos ahí arriba, me imagino que en el desfase, que vuestra obra de teatro que estáis arrasando... Me imagino que habrá un momento de risa donde no paráis. Porque claro, atención, porque César se une a la conversación. César ya está con nosotros poniendo a las calles. César, muy buenos días.
No son horas de llamar a la gente. Lo digo ya porque no son horas de llamar a la gente.
Bueno, las calles hay que ponerlas, César.
Sí, hay gente que trabaja, pero...
Hay que trabajar. No, y además tú que eres un pulpo, pues ponen bastante a la vez. Pero yo con poner una ya hasta ahora tengo bastante, ¿sabes?
Oye, ¿estáis contentos? ¿Estáis con ganas? Muchas gracias, Jorge. ¿Estáis con espíritu de ganas de decir, mira, con mascarilla, sin mascarilla, pero aquí hay que seguir haciendo feliz a la gente a través de la risa?
Sí.
Pues yo creo que sí. Yo creo que tenemos más ganas que nunca, porque mira, nos encontramos en un momento los dos buenos, artísticamente, ¿no? Uh-huh. Y como somos amigos, hermanos y todo, y eso lo transmitimos a la hora de que la gente con esta pandemia... pues intenta coger ese lado positivo que hay que verle a la vida, que cuesta mucho trabajo, que hay gente que la ha pasado muy mal, pero estamos intentando eso, que es posible y que de COVID vamos a salir sí o sí, como diría aquel, ¿no? Sí o sí, y en eso estamos, ¿no?
¿En la familia os ha afectado el COVID así de cerca o gracias a Dios ha pasado de refilón?
Bueno, hemos tenido una sobrina, la ha tenido COVID, ¿no, Jorge? Creo que nadie más. No sé si sea Jorge por ahí escuchándome.
Un amigo.
Pues una sobrina. Amigos también, ¿no?
Madre mía.
Amigos muy cercanos. Sí, porque tú ves que a esta hora no escuchas. Es que no te levantas muy siempre muy tarde y a esta hora no es normal que me escuches. Claro.
Ya.
¿A qué hora solís levantar?
Jorge se levanta temprano.
Yo me
levanto. Jorge se levanta... ¿A qué hora? ¿8, 9? No sé, ¿no? Por ahí, ¿no?
8:15, 8:30 normalmente estoy levantado, sí.
Jorge, yo hace mucho deporte, no que yo le sigo en Instagram y estoy pendiente de todo lo que hace, que es un crack.
Sí, sí, yo ¿qué? Hago ¿todo? Barra fija. Yo hago barra fija. Es mejor, ¿sabes?
Apoya bien ahí el codo.
El codo. Yo me suelo levantar a las 10:30, ¿sabes?
Bueno.
Arturo Fernández decía que el que no se levantaba a partir de las 12 era un tieso en esta vida, no sabía dónde estaba. Pero bueno, eso no lo podemos acoplar porque entonces España no funcionaría.
Madre mía. Oye, no. este gobierno, esta gente que tenemos ahora arriba, nos da mucho juego para recrearnos y para reírnos. ¿Lo estáis utilizando en El Desfase, que es el nuevo espectáculo que ya se puede ver en el nuevo Teatro Alcalá en Madrid?
Yo creo que nosotros lo que hacemos, César y yo, es ponerlo todo y actualizarlo todo de momento. Cualquier noticia que salga, pues siempre sacamos, tú sabes, ese dobladillo que tiene y nos reímos sanamente. Pero a la misma vez hay una crítica directa. Claro que sí, hombre, eso está estupendo. Y además encantado de que todo esto pues sea un poquito el reflejo de lo que nosotros hacemos en el teatro, que es lo divertir, que aparte de la noticia pueda ser un poco más negativa, sacarle ese dobladillo y verle la vis cómica para que la gente se lo pasa un ratito bien y punto.
Uh-huh. Omaita, Antonia, Paco, me imagino que estarán presentes, ¿no? Porque son como vuestras sombras que os han dado tanto éxito, ¿verdad?
Hombre, Omaita y Antonia y toda la familia, yo creo que son personajes creados por nosotros, pues, y a los cuales le tenemos un cariño tremendo. Pero salen más gente, ¿eh? Sale el Rey Emérito, sale Abascal, sale Pablo Iglesias.
¿Ah, sí?
Sí, sale Corina, sale Simón. Hay mucha gente por ahí que está, ya te digo, estamos ahí actualizados y le damos caña a eso, ¿no? Lo que la gente habla en la calle, a lo que hablamos todos, a lo que tú decías al preguntarle, ¿es caña a este gobierno? Pues sí, a este, al que estaba, al que estará, que esté. Y yo creo que es la labor un poco, ¿no? Un poco sí. La labor de los cómicos, de los humoristas, de los actores cómicos, es darle un poco caña a la situación actual. Siempre se tiende a engrandecer las cosas y exagerarlas, pero hay casos que la realidad supera la ficción, la verdad. ¿Sabes?
Yo os he visto muchas veces en escenarios, ¿no? Yo me he reído mucho con vosotros. A veces se nota que estáis improvisando y llega el momento en el que se os saltan las lágrimas de la cantidad de paridas que os decís. ¿En algún momento tenéis que saber hasta aquí podemos llegar y nos tenemos que retomar un poco a lo que estaba ya establecido, a lo que estaba el guión? ¿O directamente como esté funcionando eso no tiene límite?
Pues sí, es lo que te estaba diciendo antes. Cuando hay una morcilla que te gusta, pues estira la morcilla que la llega de Burgos a Chiclana, ¿no? Sí, 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 la verdad que yo creo que es lo que tiene que hacer uno. Que es lo que tiene que hacer uno, divertirse y además de eso, sacarla, darle el tirón, y cuando hay una cosita que funciona, pues darle ahí y ahondar un poquito para sacarle todo el partido posible, pero claro que sí. Estamos para eso, estamos para divertirnos, ya te digo que lo importante que...
Dime, César, perdón. ¿Qué pasa? Que llevamos tantos años ahora y yo, que Jorge vive continuamente de la improvisación, y eso es un arma de doble filo. Lo que pasa es que yo no sé cómo lo hace, con perdón, el cabrón este, que me vuelve loco, y siempre vamos a buen puerto, y cuando nos cogemos un filón de algo que del día, a lo mejor empezamos por ahí, y eso a lo mejor ha estado también que ya lo dejamos en el show a lo mejor para el siguiente, para el otro, hasta que esté de moda, ¿no?
Claro.
Porque nos lo pasamos bien nosotros y eso se transmite al público, ¿no? Que nos lo pasemos bien nosotros.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, somos el programa previo a Carlos Herrera, enseguida comienza él, pero hasta entonces es un lujo poder contar con los morancos aquí en directo echándonos un cable para levantar España. César, hablas tú de la capacidad que tiene de improvisar tu hermano Jorge, pero ¿y tú con las canciones? La de grandes canciones que has compuesto y que has regalado y que has cantado y cedido a un montón de artistas, me imagino que el tema de tu composición musical, eso no lo dejas de lado.
No, mira, hacía tiempo que nací una canción y hace poquito le hice una, se la he regalado a mi mujer por los Reyes. Pues tú sabes, llevamos 34 años de matrimonio y le he hecho una canción de eso, del momento que estamos ahora, que ya viene el nieto y vienen. Y la verdad que le encantó. Le monté un vídeo, le hice la canción, me metí en un pequeño estudio y ahora Jorge me dice que por qué no le hago una a él, que llevo más tiempo con él que con mi mujer.
Bueno, habrá que coger papel y libreta y liarse ahí a componer. Oye, estoy recopilando...
Preciosa, yo te tengo que decir que es preciosa la canción, Carlos, que yo tengo... Me encanta cómo él compone y cómo hace eso, pero me parece muy bonito lo que ha hecho, muy bonito.
Me lo creo, porque las composiciones que ha hecho tu hermano, y fíjate, ya sabes que yo soy muy amigo de Lo Siempre Así, de Rafa Almarche, de toda la familia y demás, y la verdad que las composiciones de tu hermano son auténticas joyas que luego ahí están, con el paso de los tiempos, ahí siguen generando su tema de autores y sobre todo lo más importante, que está en el corazón de las personas y eso siempre es bonito. Pero a lo que iba, estáis cumpliendo 40 años desde que os subisteis a los escenarios por primera vez. Programas de televisión, programas de radio, siempre mucho humor. Os pregunto, chicos, ¿cómo se consigue tanto cariño y tanta afinidad por el público y por hacer lo que la gente necesita que se haga encima de un escenario para ser un poquito más feliz?
Sobre todo cómo está el teatro, ¿sabes? Porque es una alegría ver el teatro en Nueva Alcalá, cómo está, que está lleno de gente y con ganas de reírse. Y yo creo que nosotros hemos tenido algo bueno en nuestra vida, que hemos ido renovándonos, ¿no? Nos hemos ido adaptando. Fíjate, yo creo que han acierto que Jorge para eso es un visionario, pues el YouTube y el canal de YouTube, sí. Las canciones que vamos sacando y tal, de versiones que son súper conocidas, le vamos cambiando la letra. Después, no sé, que los espectáculos están, lo que decíamos antes, muy, muy actualizados al día. Es decir, si sale la noticia de que ahora vienen 20 millones de dosis de vacuna, o las vacunas han parado, una es la Moderna, la otra no sé qué, pues estamos siempre dando la coña sobre lo que salga siempre, y eso la gente te lo agradece, ¿no?
Claro. Oye, Jorge, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú cuando te das cuenta que un personaje ha calado entre el público y sabes que ahora tenéis que dedicar unos cuantos meses a que ese personaje pues tenga un poquito más de protagonismo en los sketches que realicéis, ya sea en televisión o en el propio teatro?
Pues no sé qué cómo decírtelo. Tú comentabas antes el porqué, cuál es el secreto de que la gente siga ahí, de que la gente... Pues yo creo ser tú mismo, ¿no? Porque nosotros siempre hemos sido... No hemos ido con otra historia que ser lo que somos, César y Jorge, del barrio que somos, de un barrio muy popular que se llama Triana en Sevilla, uh-huh. Y que no hay otra historia, que somos dos personas las más normales del mundo, que nos enteramos de todas las cosas igual que cualquier persona en el barrio, tomando café, desayunando, hablando con los amigos, y no creo que haya otro secreto, porque si aquí supiéramos el secreto cuál es, estaría todo el mundo triunfando. Pero es que nadie sabe nunca. Tú, mira, a mí me ha pasado a veces que yo a lo mejor le he dicho a mi hermano, vamos a hacer esta parodia, esto puede ser. Y a lo mejor la hemos plasmado luego en el escenario, uh-huh. Y no vale nada. Y a lo mejor una cosa que a ti no te gusta absolutamente nada, la pones en el escenario, uh-huh. Y a la gente le encanta. Y dices tú, bueno, ¿y esto cómo es? Si yo creo que esto puede ser más divertido que esto, pues eso. Es que no sabes nunca cuándo va a saltar la chispa, ¿sabes?
Uh-huh. Me dice Mari Carmen, que es una ponedora, una oyente del programa que nos está escuchando ahora mismo desde Valencia, dice, Pulpo, no hay nadie, ni habrá nadie sobre un teatro o en un programa de televisión como los Morancos. Es un lujo que estén formando parte de la familia de los ponedores en la cadena COPE. Claro, es que son 40 años sobre los escenarios y haciendo reír a la gente. ¿En ningún momento habéis pensado, Jorge, vamos a parar, César, vamos a parar?
Mira, Carlos, estabas comentando eso. Nosotros... depende de cómo estemos, porque Jorge y yo me lo comenta en el camerino, estamos a gusto trabajando y felices, no nos pesa, llevamos con ilusión a trabajar. Cuando yo creo que eso se nos vaya, que uno de los dos esté que no tenga ilusión o que no tenga ganas, pues tendremos que dejar esta producción a pesar de todo, porque lo más bonito del mundo es la ilusión. Y es que Jorge decía antes que siempre hemos sido los mismos, porque hemos tenido, imagínate la de cambio de dirección que hemos tenido en todas las televisiones, ¿no? Y nos ha llegado el típico nuevo director que nos ha dicho, oye, hoy queremos unos Morancos nuevos, con más no sé qué, más. Sí. y ya nos mirábamos los dos diciendo, pero hombre, después de 30 años, ¿qué quieres? Cambio ahora, de ¿qué hacemos? Si es lo que hacemos, Carne hacía los martes de estación son Carne y hacía los giros Millán, Gila estaba con el teléfono, pues José Mota hará lo que haga con sus viejas y su, pero y cada uno hará lo que hace, ¿no? Lo importante es que la gente no se canse de verte, ¿no?
César, ahora han pasado 40 años, pero me imagino que los comienzos, si no recuerdo mal, hablo de memoria, eran los Morancos de Triana, ¿no?
Sí, sí, cuéntalo, Jorge, que a mí me gusta escucharte cuando cuentas eso.
Bueno, los Morancos de Triana seguimos siendo los Morancos de Triana. Lo que pasa es que por carcelería, cuando llegamos a Madrid, a Windsor Gran Vía, como eso se ponía, tú sabes, las luces de neón que ponen en las salas de fiesta, decía que era muy largo. Y entonces dijimos, bueno, pues por los Morancos, ¿qué le va a pasar? Sí, es muy largo de lo de Triana. Yo me voy a seguir llamando los Morancos de Triana, pero si es muy largo para las luces de neón, no pasa nada, pues los Morancos. Y ahí se quedó el tema, pero nunca por otra cosa, ¿eh? Al revés, encantado de ser los Morancos de Triana, porque están muy orgullosos de ser de donde somos, sevillanos, andaluces y españoles. Así que yo encantado.
Qué bonito. Y además que en este programa reivindicamos mucho el reconocer el valor de la familia, en el sentido de, jolín, muchas veces si no llegase por ese empujoncito, por esa ayuda de papá o mamá, a lo mejor no nos hubiésemos dedicado cada uno de nosotros a la profesión que estamos pues defendiendo. ¿Qué papel jugó vuestra familia para que os dedicarais al mundo de la interpretación, al artisteo, al show business?
Pues mira, nosotros ha supuesto algo muy importante, Jorge y conmigo, porque mi padre, en sus inicios, digamos joven, pues estaba con Antonio Machín, que por eso conocía a mi madre, ¿no? Porque él iba con Antonio Machín como de room manager, y mi madre trabajaba en el Teatro Romea y la conoció. Y entonces, cuando después mi padre trabajó en un banco durante muchos años, y cuando empezamos nosotros, mi padre se estaba jubilando. Entonces, él quería que estudiáramos, que estudiáramos, que estudiáramos, como buen padre, pero veía que por otro lado le estábamos dando satisfacciones porque íbamos, cada vez que nos veía le gustábamos, y fue fundamental en nuestra carrera, fundamental. Ya te digo, fue nuestro manager al principio, y no se puede tener un manager mejor que fuera nuestro padre con nosotros, porque supo perfectamente cuando quiere decir, yo ya no pinto nada con vosotros, ya habéis arrancado, ya estáis bien, ya el padre coñazo yo no lo quiero ser, y me quito del medio, y bueno, para mí es un héroe. Yo sé que soy un padrero también, Jorge lo sabe, y le tenía una admiración a mi padre muy grande, muy grande. Bueno.
Qué grande. Pues estamos desayunando y levantando España con los Morancos, el Desfase, que es el nuevo espectáculo que se puede ver en Madrid, en el nuevo Teatro Alcalá. ¿Desde cuándo? ¿Cómo se compran las entradas? ¿Quién puede ir a veros y quién no?
Yo creo que es un espectáculo que está divertido para verlo, pero yo creo que tienes que tener a partir de 16 años, ¿no, César? Yo creo que sí, ¿no? Está perfectamente ahí.
A partir de 16.
Y yo creo que la gente puede comprar las entradas en entradas.com, en El Corte Inglés, en la misma taquilla del teatro. Y la verdad que, bueno, vamos a estar ahí de momento, vamos hasta final de marzo, que estamos encantados porque veníamos al principio, cuando nos presentamos en el teatro, estábamos ahí un poquito en la cuerda floja porque estamos hablando de la primera semana de octubre, que estaba Madrid. Sí. A tope, sí. De COVID, de historia, no se sabía todavía nada, y la verdad que nos vino maravillosamente llegar y empezar y trabajar y animar a la gente a ir al teatro, y nos pusimos y estamos encantados de haber estado ahí, de estar aquí, de animar a la gente y de estar hasta cuando el público quiera.
Que te digo una cosa, Carlos, que a lo mejor es hasta marzo, pero como sigamos así nos vamos a quedar hasta mayo, porque la verdad es que va estupendamente, así que tenemos en el Teatro Alcalá para rato, ¿eh?
Qué bien, necesitamos reírnos y con los Morancos está asegurado. Os mando un abrazo muy fuerte, yo ahora tengo que darle la del pulpo a Herrera, así que os vaya muy bien y nos vemos en el Teatro Morancos.
Un abrazo para ti y otra parrera también, que también lo queremos mucho. Un abrazo grande, Carlos.
Hasta luego, chicos. Gracias. David Bowie, Modern Love. Son las 5:34 de la mañana, las 4:34 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos hablando en facebook.com/poniendolascalles de si nos adelantamos ya la vacuna, si estamos locos por ponernosla, si nos da miedo, si estamos más confiados. Afortunadamente los ponedores son gente muy sensata, ¿eh, Bea? Son muy sensatos.
Mira lo que nos cuenta Alejandro Vara. Dice, pues mira, una buena parte de la vida laboral un servidor la pasó en la Marina Mercante, así que me tuve que poner tantas vacunas, sobre todo para poder ir a Estados Unidos, que ahora a estas alturas no me voy a asustar de lo que digan por ahí gentes tan catastrofistas como poco cualificadas. Dice, si como aseguran quisieran matarnos a todos, no andarían con tanto teatro, digo claro, yo. Nos mataban claro. Y ya está, que la humanidad no está de acuerdo en nada y lo va a estar ahora para autoliquidarse. Claro. Dice, cuando le toque al grupo en el que me hayan situado, pues iría a ponérmela sin dudarlo.
Qué bien. O Juan Ramón Cervera dice, buenos días, Pulpo y compañía, desde Valdujó, en Castellón. Soy conductor de autobús, no sé en qué posición está mi gremio, pero cuando me toque, me vacuno. O incluso, como dice Herrera, una en cada miembro del cuerpo. Soy ponedor. Pues Juan Ramón, harás muy bien, harás muy bien. Es que vaya situaciones que estamos viviendo, ¿eh? Es una cosa que nos llama mucho la atención.
Totalmente, ¿eh? Pero hay gente que está muy contenta. Javier sí. Nieto dice, mi madre ayer recibió la segunda toma de la vacuna y está normal y feliz. Que decía uno, uy, pues mi madre llevaba 5 años sin andar y se la han puesto y ahora corre que se las pela. Pero claro, como esto que decían que no se iban a inyectar un chip o no sé qué historias, sí, bueno, pues claro que hay gente que parece ser que se programaba si le ponían la vacuna.
Claro, yo no sé si Gonzalo Zavalla está preparado y sobre todo ansioso porque le vacunen. Gonzalo, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Yo te cuento que yo me inyecto todos los chips que haga falta con tal de que esto se acabe, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí, sí, ya te lo digo yo que sí.
Y colaboremos un poco con lo que está sucediendo en todo el planeta, porque ya no solamente en España, es que es todo el planeta pendiente de esa vacuna que nos tiene que proteger, nos tiene que inmunizar, ¿eh?
Sí, y además es que ya no solo es una cuestión de salud, es que si la vacuna no empieza a hacer efecto, eso se ve trasladado en la economía, se ve trasladado en la sociedad, hasta en la información, porque ahora solo hablamos del coronavirus, antes hablábamos de otras cosas y pensábamos que teníamos problemas hasta que llegó esto.
Efectivamente. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, tú como formas parte del equipo de Carlos Herrera, me imagino que sabrás alguno de los contenidos que estáis preparando, ¿no?
Sí, además tenemos muchos, muchos asuntos por delante. El primero tiene que ver, como hablabais hace un momento, con las vacunas y la bronca que se trae AstraZeneca con Bruselas porque el envío de vacunas se ha reducido un 60%. Es decir, semanalmente llegan un 40% de las que se firmaron. Esto hace que algunas comunidades pues ya hayan dicho que este jueves las neveras van a estar vacías y por lo tanto no podrán inocular muchas de las segundas dosis. Una cosa que es súper importante porque, claro, si a ti ya te han inoculado la primera dosis y luego no hay para inocular la segunda, esa primera dosis también la hemos tirado a la basura.
Claro,
o sea, que esto es un problema. Uh-huh. Por ejemplo, Cataluña ha dicho que tiene ese problema, o Madrid, que se ha guardado algunas para precisamente poder pinchar esas segundas dosis, pero de momento ya ha dicho que paraliza la vacunación porque no le quedan vacunas. No va a haber primeras dosis para nadie de momento. Bruselas pide transparencia en todo esto y dice que para cumplir lo pactado se saquen las dosis de las fábricas del Reino Unido, algo que AstraZeneca ya ha dicho que no va a hacer. Así que veremos a ver cómo acaba todo esto. Y mientras no tengamos vacunas suficientes, la pandemia va a seguir haciendo estragos, Pulpo. Vamos a repasar por eso los datos que nos deja el miércoles, con más de 40.000 contagios, 492 muertes y varias comunidades en una situación muy delicada, sobre todo en el tema hospitales. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana. Por eso, hoy va a estar con nosotros su presidente, Ximo Puig, que tendrá mucho de lo que hablar, tanto por la situación de la pandemia como por ese hospital de campaña al que el viento le ha jugado una mala pasada esta semana. Habrá que escuchar lo que nos cuenta. Y por último, Pulpo, nos centraremos en las elecciones catalanas. Este viernes comienza la campaña y ya está en Cataluña después de una despedida que nos ha dejado una curiosidad y una polémica. La curiosidad, cuando Illa le dice a la nueva ministra de Sanidad que va a disfrutar con el trabajo.
A disfrutar.
Pues yo no sé si las cosas están como para disfrutar, la verdad.
Qué personaje, madre mía.
Y la polémica, porque se ha planteado la posibilidad de que los ciudadanos puedan saltarse el confinamiento perimetral para acudir a un mitin político. Los partidos, por suerte, ya han dicho que los mítines los van a hacer de forma telemática, así que menos mal. Pero como ves, hay mucha tela que cortar, porque también tenemos economía, tenemos sesión en el Congreso, datos de empleo, todo ello a partir de las 6, Pulpo.
No nos lo vamos a perder, porque los ponedores mutamos y nos convertimos en fósforo y en fosfonautas a partir de las 6 de la mañana. Gonzalo, que tengas el mejor jueves de tu vida.
Como debe ser, Pulpo. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, hermano. Estamos a 28 de enero. Santos Tomás de Aquino, patrón de los teólogos. José Freidemetz, misionero en China. Y Manfredo, rey de Sicilia. Son las 5:39 de la mañana, 4:39 de la mañana en las Islas Canarias. Has de saber que no estamos solos, que mientras una gran parte de España está durmiendo en este momento, hay otros muchos españoles haciendo cosas para que la máquina no se pare ni un solo segundo. De todos los mensajes que nos hemos encontrado, sabemos ahora mismo, por ejemplo, que Itziar está terminando un álbum de fotos para un cliente. Nos está escuchando desde Donosti.
María José Morán, ella es profesora de secundaria y nos escucha, bueno, pues mientras adelanta un poco el trabajo antes de irse al instituto.
Genial. Ernesto ahora mismo está en su farmacia en Zamora. Dice, Pulpo, yo estoy en mi turno de guardia.
José Ángel es autónomo, concretamente hostelero, y él vive en Murcia.
O Paloma Velasco dice, Pulpo, estoy acabando el que quiero que sea mi primer libro. Estoy en el barrio de Pacífico, en Madrid, escuchándote.
También nos escucha Lidia Oviedo. Ella se encuentra en Madrid y se levanta ahora para poner el metro.
Y fíjate qué bonito, Charlie es camionero. Ahora mismo está circulando con una cisterna cargada de oxígeno con destino a Manises, en Valencia. Un montón de actividades, nuestros ponedores no paran y hacen que España no deje de producir ni un solo segundo. Máxima admiración por toda la gente que está en activo ahora y máximo cariño, respeto y sobre todo reconocimiento a nuestra gente mayor, a la gente que levantó España, a la gente que construyó España, a nuestros mayores. Un abrazo y muchísimo respeto y cariño, de verdad. Mira, nos vamos a ir hasta el año 2003. En ese momento en España el Papa Juan Pablo II hacía su quinta visita a nuestro país. Un millón de personas se reunieron para escuchar la Santa Misa en la Plaza de Colón. Ahí estaba yo. Su viaje tenía como objetivo la canonización de 5 santos españoles. Vamos a escuchar sus palabras aquel 3 de mayo de 2003.
Hermanos y hermanas, en este mi quinto viaje a España, aquí, en esta plaza madrileña de Colón, nos reunimos otra vez para celebrar esta Eucaristía solemne en la que van a ser declarados santos 5 españoles.
Es impresionante escuchar a San Juan Pablo II, es algo que emociona y que además trae muy buenos recuerdos. Hizo tanto bien este hombre que siempre nos gusta escucharle y recordarle. Más que nada que nos sirve para escucharle para situarnos en 2003. Ya sabes que esta semana estamos destacando grandes guitarristas que han sabido hacer obras cargadas de calidad y de popularidad. Y claro, no nos podíamos olvidar del gran Fito Cabrales. Lo demostró con Platero y Tú y ahora lo sigue demostrando con Fito y los Fitipaldis. Por ejemplo, uno de sus discos más exitosos de su carrera ha sido Lo más lejos a tu lado. Y en él hay varias canciones con algunos punteos majestuosos. Para comprobar los ponedores, lo que tenemos que hacer ahora es subir un poquito la radio y escuchar este Whisky Barato. Así suena el jueves en Poniendo las Calles. Así estamos levantando España y acompañando a la gente que está en el camión, en el horno haciendo pan, a la gente que está estudiando, a la gente que comienza la jornada. En definitiva, a todos los ponedores de calles.
Cuando ya no sirven las palabras, cuando se ha rajado la ilusión, me emborracho con whisky barato, a ver si me escuece el corazón. Quiero ser tan duro como el hierro, pero me derrito con tu olor. Quise hacer un cielo en el infierno, a ver si acertaba por error. Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos. Cada cual que siga su camino, cada cual que baile su canción. Tu destino, dices, ya está escrito, el mío tengo que escribirlo yo. Y de tu cariño, de tu amor, de tu alegría, de tu calor, de vida mía, de te quiero tanto. Al final de todo lo que me quedo es la canción que estoy cantando. Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos. Thank you.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El problema de los enfermos de COVID es que tardan muchísimo en poderse dar de alta. El flujo de salida de la UCI es muy lento.
Hay comunidades con las UCIs muy por encima del 50%. En La Rioja están en el 80%. Así que vamos a ver febrero.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Las fechas, amigos y amigas, son lo de menos. Lo importante es el respeto a las reglas democráticas.
¿Se imaginan ustedes que la cosa se pone grave y Sánchez decreta un confinamiento el 15 de febrero? Un día después de las elecciones catalanas. Pues oiga, no les extraña.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Esta música nos lleva a acercarnos al Grupo Risa, pero antes quiero anunciar que somos en Facebook 59.354 seguidores. Con un empujoncito alcanzaríamos hoy los 59.375. Si algún ponedor nos está escuchando ahora y se anima a seguirnos, pues sí, pues sería bonito alcanzar esa cifra. Óscar Blanco, Fernando Echeverría, David Miner, ellos son el Grupo Risa.
Distinguidos ponedores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos.
Hola,
a
Fer.
Bueno, en lo que estáis poniendo las calles, nosotros vamos a intentar fabricar las primeras sonrisas de la mañana.
¡Ole!
Y para ello recurrimos a dos clásicos, Fernando Salaverry y nuestra reina del glamour, Mara Mate, que cada semana en El Espejito nos obsequian con unos maravillosos minutos musicales llenos de entrañables melodías. Esto fue lo que ocurrió la semana pasada.
Bueno, vamos a ver, no está Fernando, no ha venido Fernando hoy.
Con la música.
¡Hombre! ¿Eh?
No, no, claro, estoy aquí. ¡Bueno, bueno! Ya estoy viendo la falta de pechija. Que ya te han nombrado.
Está cada vez peor.
Bueno, vamos a escuchar hoy una bonita canción. Esto recordaré especialmente con la producción de Prince, porque nos gusta Prince. Se trata de una canción de Albano y Romina Power, sí, que es esta. Esta música.
Felicidad.
Qué bonita.
Es abrir la ventana cada mañana. La felicidad es el canto primero de ese jilguero. La felicidad es un cielo estrellado siempre a tu lado. La felicidad. Felicidad.
Buenísimos.
Felicidad. Es jugar un malboro en el inodoro. La felicidad es el grito espontáneo desde el andamio. La felicidad es tener en la mano un buen soberano y soplar y soplar. Felicidad. Esta es nuestra canción que sabe a torresno, safaria y chinchón. Tiene un hedor de verdad, la felicidad.
¡Qué bonito, Maramate, vamos!
¡Felicidad! De pillarte el escote con mi bigote es la felicidad. Y ponerme la faja y ver que no encaja, ¡qué felicidad! Es un pelo en la sopa que entra en la boca, ¡qué felicidad! ¡Felicidad!
Aquí es muy bonita.
¡Es muy bonita, Fernando!
Ni ¡ay, qué amor, bueno, por favor!
A la conciencia y a toda la conciencia de todos. ¡Hala! ¡Adiós!
¡Adiós! ¡Adiós! Para más de adiós.
Bueno, pues después de esta estremecedora canción, esperamos que sigáis poniendo las calles ya con mejor ánimo. Mañana será viernes, día San Valero, rosconero y ventolero en mi pueblo. Y habrá más Espejico a las 11:30 con Herrera Carlos. Adiós.
Hasta luego, Fernando Echeverría. Gracias, Grupo Risa. Qué minutazo, por favor. Qué canción, qué letra increíble. A partir de las 6 comienza Herrera en COPE y nosotros tenemos la suerte de tenerle un ratito para nosotros. Carlos Herrera, buenos días.
Hola, hola.
Qué letra de canción, por favor, ¿eh? Sí, lo del pelo en la sopa es muy interesante.
Sí,
¿eh?
sí, todo. El soberano en la mano, sí.
Una pasada. Hombre, yo sé que tú me harías la cobra si te pongo ahora el We Are the World, ¿verdad? Tú me
desagrada la canción, ¿eh?
Sí, pero me torcerías el morro.
No necesariamente, ¿por qué?
Jolín, pero tú eres más del Heal the World.
Hitler World me gustan un poquito más.
Claro, sí, claro, sí. Claro. Ya, yo ya voy conociendo al personaje. Entonces, Herrera, yo lo que voy a hacer es que vamos a rendir un pequeño tributo a Quincy Jones, porque es uno de los más grandes que ha dado en la música.
Sí, sí, posiblemente el más.
A la hora de producir y hacer grandes canciones y saber reunirse para hacer joyas musicales brutales. Fíjate este de Secret Garden. Es impresionante. Con Barry White. Con James Ingram.
A mí estas cosas yo no se las tengo en cuenta a Quincy, ¿no? El amigo Quincy. Pero esto es una cosa un poco cobrista, ¿eh?
Sí, bueno, él ha tenido varias etapas, ¿no? En la música. Él ha defendido mucho el jazz, el rhythm and blues, este tipo de canciones romanticonas de grandes voces norteamericanas, plasmadas en discos así. Pero qué elegancia, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que son canciones atornilladas. Como
¿atornilladas?
Sí, están clavadas en el suelo, no progresan. No se mueven, muy lentas, tipo Diana Krall, ¿no? Desesperantemente sí. Lentas.
Yo termino de arrancar.
No arrancan, ¿no? Uh-huh. Es que se dice, ya te lo he contado alguna vez, sí. Se dice de un paso de Semana Santa cuando está atornillado. Sí. Oye, es que no avanza.
Que no avanza.
Estás ahí metido, mucho, moviéndote mucho, pero no avanzas. Pues lo mismo.
Muy bien, pues nada, Herrera, mensaje entendido. Mira qué bonito este instrumental, que este se va avanza. Este es el Soul Bossa Nova. Esta es una de sus grandes composiciones que Tarantino, por ejemplo, siempre dijo que esta es una de sus mejores piezas. Por cierto, han pasado 36 años del We Are the World. Yo me acuerdo perfectamente cuando me
¿cuántos?
Compré 36 años del We Are the World. Ha llovido mucho, ¿eh? Ha llovido mucho. Fue un fenómeno musical. 36
años, qué barbaridad. No lo hubiera dicho nunca, pero sí, es verdad, claro, eso sería el 84 por ahí, ¿no?
Sí, el 85 concretamente.
Sí, 36, justo, sí.
Y lo que pasó es que vendieron un montón de discos porque tenían que ayudar a África y al final lo consiguieron, Herrera.
Sí, sí, a mí todas estas cosas de muchas voces ayudando a africanos, pues yo agradezco la buena voluntad y supongo que el africano que recibe una ayuda después de una, pues lo agradece más, ¿eh?
Hombre, claro.
Y dice, bueno, vosotros reíros, pero al menos a mí voy a poder comer, ¿no? Pues oye, pues me parece bien.
Me ha llegado un dinerito, claro que sí. Pero sobre todo la jornada de grabación de las canciones es alucinante. En YouTube, creo que ya lo he recordado aquí alguna vez, en YouTube hay unos vídeos maravillosos de cómo se grabó la canción, de cómo se ensayaba la canción y cómo dominaba el cotarro Quincy Jones también con la batuta de Michael Jackson, ¿eh?
Uh-huh. Sí, 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 sí. Sí, pero vamos, que prefiero Heal the World.
Ah, perfecto, vale, no iba mal encaminado. Herrera, también hoy es un día para recordar a alguien que, bueno, fue el cofundador, ni más ni menos, junto a Steve Winwood, de una de las bandas potentes de la psicodelia norteamericana. Los Traffic, me encantan.
Wow, wow, maravillosos. Jim Capaldi. Mm.
Sí, señor, justo. Fíjate qué banda. What's wrong with you? Your body's like a week and you think there's nothing we can do. Este hombre falleció cuando tenía 60 años, se lo llevó por delante un cáncer de estómago. Falleció en Londres, pero qué cantidad de buenas canciones hizo. Él tocaba la batería. Eric Clapton, cuando le vio tocar, le dijo, tú te tienes que venir conmigo. Oh. Y consiguió que Eric Clapton le llevara en algún que otro bolo, ¿eh?
Sí, 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 sí. Soy muy de Traffic.
Ah, que no lo sabía.
Sí. El mejor regalo de mis 18 años.
Ajá.
Fue un disco de Traffic que me regalaron mi grupo de amigos. Hicieron así una colecta.
Uh-huh.
Y me regalaron el Shoot Out the Fantasy este. Y lo tengo como algo, es un sonido muy, muy particular para mí.
Sí, me imagino. Hay unas canciones maravillosas. Es verdad que algunas son ya bastante fuertes. Se rozaban muchísimo la psicodelia y a veces le daban muchísima caña a la música. Pero oye, fíjate por ejemplo este temazo, el Pearly Queen, que me parece de lo mejorcito de los Traffic. Mira qué sonido.
Sí, 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 maravilloso.
Y Maravilloso, Herrera. Bueno, hoy te voy a dejar más tiempo para prepararte el programa, Herrera.
No me digas, ¿y qué hago yo con un minuto de más?
Pues, Jolín, ¿has tomado café?
He tomado café, sí, mi zumo de limón y ya está.
Uh-huh. ¿Y propóleo? ¿Ya no tomas propóleo?
Lo tengo aquí.
Lo tienes todo preparado.
Lo tengo aquí. Bueno, Propol-ed se llama. Aquí me voy a tomar una pastita. Vale, para dentro.
Pues nada, yo te dejo las calles puestas. Ya sabes que ahora los ponedores mutamos y nos convertimos en fósforo y en fosfonautas. España te escucha, Herrera.
Ea, pues a ver qué le cuento.
Habita Secún.
Vitas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.